Buenas noches. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 10 y vamos a dar otro paso más en el Evangelio de San Mateo. Lo que vimos hace 8 días fue acerca de cómo Jesús envió a los 12. Lo que me encanta de eso es cómo primero les dice al final del capítulo 9 que la mies a la verdad es mucha y son pocos los obreros, y que oraran pidiendo al Señor de la mies, el Señor de la cosecha, que enviara obreros a su cosecha. Y luego en el siguiente versículo, al iniciar capítulo 10, dice, ok, tú y tú para allá, tú y tú para allá, y los hacen parejitas y los envía. Y les da autoridad y les da instrucciones específicas acerca de lo que tienen que hacer. Otra vez, es muy importante para nosotros ver que Él nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo lo que nos pone a hacer. Y también no tenemos que inventar lo que hay que hacer. No tenemos que decir, bueno, mira, ya tenemos mucho haciendo eso, ya vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, realmente es simplemente poner en práctica, simplemente tomar los primeros pasos y empezar a caminar en eso. Y luego habla más adelante acerca de las persecuciones, que lo que esto va a traer a la vida de ellos y los que siguen después de ellos, como nosotros. Y ahora nosotros vamos a tomar a partir del versículo 26. Entonces está hablando, dice, bueno, vamos a leer en el versículo 21, como dice, va a estar muy fuerte para algunos. Y en las primeras décadas de los primeros discípulos, en el principio de la iglesia, sí era muy difícil, y literalmente familiares se entregaban a familiares. De vez en cuando, en diferentes periodos de la historia, esto ha vuelto a suceder. No tanto ahora, por decir, en Europa, que es totalmente post-cristiano, todo el continente europeo es post-cristiano. No es como en algunos lugares en el mundo que todavía nadie sabe ni siquiera el nombre de Jesús, no lo han escuchado, pero por ejemplo, en la China, han habido casos que precisamente un familiar entrega a otro familiar en Pakistán, en Irán y lugares así, que es muy fuerte, la presión es muy dura, pero es interesante ver que los cristianos en esos lugares tienen mucho gozo. A pesar de todo eso, tienen mucho gozo y mucha convicción. Entonces, como dijera Don Quijote, pues los perros están ladrando porque estamos llegando cerca. Entonces, eso siempre el Evangelio provoca una reacción. Cuando llega el Evangelio como es, como dice en Romanos 1:16, que es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, provoca alguna reacción. Nadie puede quedar neutral. Y a mí me gusta leer en la Biblia, en los 4 Evangelios, y ver que toda persona que llegaba en contacto de Jesús, con Jesús, tenía que cambiar en algo, una idea, una acción, una convicción, o hasta su vida entera cambiaba. O se volvían sus enemigos o se volvían sus discípulos. Y Él hasta casi les obligaba. Si Él veía como indecisión o que estaban así entre 2 opiniones, Él tomaba un paso que les ayudaba a definir. Bien, entonces, tan fuerte así, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Tan fuerte iba a ser. Entonces, ya en versículo 26, pero él aclara, da la perspectiva. Entonces, da las instrucciones, da la autoridad y el poder para llevar a cabo las instrucciones que les da exactamente la dirección, el plan, el mapa por donde seguir, que solo en las aldeas de Israel, no a los gentiles todavía. Les advierte de persecuciones, y ahora a partir de versículo 26 ya empieza a darles la perspectiva frente a amenazas, hasta amenazas de muerte. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. todo, digo, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y algunos dicen, no, pues entonces por eso le tengo mucho miedo al diablo. Eso no es una referencia al diablo, porque el diablo no tiene poder para destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Está refiriéndose a Dios, que tienes que temer a Dios. En Proverbios 29 dice que el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será puesto muy en alto, será exaltado, enaltecido. Entonces, si quieres estar en un lugar seguro, tienes que andar en el temor de Jehová. Si quieres andar tropezando y enredar los pies, entonces anda en el temor del hombre, en la preocupación del qué dirán y demás. Entonces, les advierte, dice, no les teman. No tengas miedo de aquellos que van a hablar mal, que van a acusar, que hasta te echan en la cárcel, hasta te pueden matar. No les tengas miedo. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Eso, parte de eso está hablando de cómo, porque serán muchas veces falsamente acusados, como lo fue Jesús. Acusados de algo que no hicieron, acusados de algo que no dijeron. Eso sucedió mucho durante la Inquisición. A veces porque se hace como, empieza a tener ímpetu y por su propia inercia empieza a como un incendio en un bosque, por el mismo calor generado por el incendio, en minutos seca los árboles alrededor que estaban muy verdes y al rato ya están ardiendo también y se extiende más y más el incendio. Entonces en la Inquisición empezó a hacer, hubo un británico, por ejemplo, que como comerciante, creo que en importación y exportación, visita España. Y básicamente le acusaron de ser protestante. Eso fue como en 1820, algo así. Lo acusan de ser protestante, que es hereje entonces en España, en aquel entonces, que todavía estaba en vigor la Inquisición, y le echan en la cárcel, lo torturan, y expropian todos sus bienes en España. O sea, la expropiación realmente viene de ahí, no tan reciente. Entonces, pero y fue el pretexto, y Inglaterra tuvo que dejar eso porque realmente no estaba bien ahorita para entrar en una guerra con España por causa de un solo ciudadano. Simplemente mejor en Inglaterra el gobierno se hizo tonto. Pero eso ha sucedido. Y por cualquier pretexto, hasta por falsas acusaciones durante la historia, a los cristianos les han entregado inclusive a la muerte. Pero Jesús da la perspectiva. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. O sea, la verdad se sabrá. Dios se encarga. Si tú estás poniendo tu vida en la raya para dar testimonio de Jesús, que es acerca de la verdad, Dios se encarga de tu reputación. Y Dios se encarga de que ese testimonio sea completamente entregado como debe de ser. Que la evidencia llegue delante de la gente para que pueda decidir si ¿Qué va a hacer? ¿Si va a la luz o si queda en las tinieblas? Y dice, no hay nada oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, o sea, esto entre ustedes dos se lo estoy diciendo, pero ustedes tienen que gritarlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Entonces, los pajarillos son como, podrían ser para nosotros esos que les dicen azulejos, que son unos pajaritos que compras en el mercado, bien barato, y en su jaulita de carrizo. Y entonces, dos pajarillos por un cuarto, o sea, por cosa de nada, por el más mínimo cantidad de dinero, dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. O sea, él está consciente y toma en cuenta todo esto, y su mirada, viendo toda la creación, está captando todo lo que pasa. Su oído siempre está abierto a nosotros y no hay ni una palabra que digamos que no, que pasa desapercibida, por ejemplo. Entonces dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y ese número, el número de tus cabellos cambia diariamente. No, o sea, has cepillado, te has peinado algo y siempre hay pelos en el peine o en el cepillo, ¿no? Y entonces ese número cambia todos los días y están siempre naciendo nuevos cabellos y otros caen y así, todos los días cambia. Y Jesús está diciendo aquí, Dios se mantiene al día de lo que está pasando contigo. Eso es lo que significa. Él está al día. Y entonces muchas veces en tus oraciones, a veces sí, como que queremos contarle toda la historia. Señor, me pasó esto en el trabajo. O ya ves cómo mi vecino se portó conmigo, un familiar, y ahí estamos. Y queremos decirle toda la historia. Pero si te das cuenta, realmente no es necesario. A veces te desahogas por decírselo. Pero realmente Él ya lo sabe, Él está al día. Él sabe de ti lo que tú no sabes. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Y eso, ese número cambia mañana y Él está al día en el inventario de tu vida. Todo lo que tienes, todo lo que pasa, todo lo que literalmente corre por tu cabeza, Él está al tanto. Entonces necesitas saber eso. ¿Y qué perspectiva está dando Jesús acerca de amenaza de muerte por predicar, por anunciar el Evangelio, el peligro de muerte que algunos tenían? Hay lugares todavía aquí en México que pueden llegar del templo en un pueblito y han matado todas sus gallinas. Y el perro que estaba ladrando, igual le cortan su cabeza y cuelgan la cabeza en la puerta y con sangre pintan groserías en la puerta de que X y cual y tal. Y la gente así. Hay un pueblo a donde nosotros íbamos que si alguien se convertía y seguido sucedía, simplemente lo sacaban. Lo sacaban. Entonces se iban a Tehuacán a vivir. Entonces empiezan a compartir y visitan a algún familiar, a algún amigo, y esa persona se convierte y los del pueblo los sacaban. Entonces, muy fuerte. Y ellos decían, hablando de sí, o sea, me encanta la mentalidad en la sierra, ¿no? Ellos decían en Santa María del Monte, Vicente Guerrero, Puebla, ellos decían, nosotros aquí, bueno, sí somos matones, cada quien carga su pistola y todo eso, sí somos bien rudos y somos matones, pero no somos como los de Telpatlán para adentro, ellos sí se matan a machetazos, esos sí son serranos, dice, esos son indios, decían, y nosotros, oh, pues, o sea, qué bueno que ya sé distinguir. O sea, nomás checo, si tú cargas machete, ay, eres indio, ay, qué indio, ¿no? Y si cargas pistola, ah, no, pues eres de nosotros. O sea, digo, ah, bueno, ¿y yo en dónde quedo en eso? O sea, ¿me vas a matar aunque sea a machetazos o a pistolazo? ¿Cómo va a ser, no? ¿Voy a ser tu amigo siempre? Entonces, pero la perspectiva en todo eso, ¿no? Lo peor que nos sucedió es que una vez balacearon la camioneta, pero los balazos volaron por encima, o sea, nomás fue para espantar. Después de eso, lo segundo fue apedrearon así la camioneta, estrellaron un vidrio y íbamos en el camino entre dos pueblitos y dos de mis hijas atrás, por ejemplo, y sí se asustó la gente, ¿no? Y nos ponían tablas con clavos en los charcos, como era la sierra y así. Entonces pasas y ¡prum! Y se poncha la llanta ahí, así para que te entretengas un rato, ¿no? Entonces, pero la perspectiva es eso, Dios está al tanto. Y una de esas veces, nos habían ponchado la llanta, entonces cambiamos la llanta, pero la refacción, y cambiamos la llanta antes que se oscureciera, entonces salimos ya de la reunión y anoche y nos habían bajado el aire de la refacción. Y dije, ay, semejantes vecinos, ¿cómo son? O sea, venimos aquí, no estamos quitándoles nada, venimos así, o sea, yo nomás así. Entonces, pusimos aire, pero por bajar el aire como que se despegó la llanta un poco del rin. Entonces veníamos bajando la montaña, eran muchas curvas y mero cuando llegamos a la recta final, a la carretera Tehuacán, ¡pum!, que así bajó de golpe, así ¡pum!, porque ya se despegó todo del rin y bajó así. No se reventó la llanta, pero ya no teníamos. Entonces digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces ahí estamos otra vez reparando y todo, y nos metimos y tenían un gato hidráulico de tipo botella, de esos que son como forma de botella, pero era para un tráiler. No era propio del van que teníamos, era un van para 15 personas que nos prestaron. Entonces los dueños habían comprado, eso puede levantar hasta 12 toneladas. Y digo, pues no es necesario, con 2 toneladas es más que suficiente, ¿no? Y no era y no era del tamaño. Entonces te metías debajo del vehículo y no daba, no alcanzaba el gato para levantar todo para poder quitar la llanta. Entonces tuvimos que buscar, ya es a la 1 de la mañana, estamos haciendo eso, está lloviendo y el agua está escurriendo debajo, y ahí estoy acostado con el que iba a ser mi yerno, que ya es mi yerno. Y ya estamos, y él con la lámpara y todo, y la gente, dijimos, pues no bajen. Y luego dijimos, no, pues mejor bajen, porque si se mueven se puede caer, como este gato está, y estamos improvisando, encontramos un pedazo de tablón y un tabique y así, ya, porque ya estábamos a 20 metros de la carretera cuando esto pasó. Y digo, okay, ya estamos. Entonces tenías que subir eso y luego poner algo debajo del chasis, debajo del eje, y luego bajar el gato y poner algo debajo del gato y volver a subir y por fin. Y en eso estamos acomodando el gato y pesaba fácilmente 8 o 9 kilos de puro fierro y se cae. Y así me parte aquí la frente arriba donde sale el pistón para alzar, tiene como forma de tuerca, como hexagonal. Y la mera esquina de eso me partió y me hizo como una Y aquí en la frente. Y así está escurriendo sangre. Mi yerno nada más se voltea así, me mira con la lámpara y quita la lámpara y hace así, no dice nada. Muy inteligente. Porque hasta iba a hablar en lenguas. Entonces, y yo nomás así dije, estaba cansadísimo, la gente cansada, nos habían hecho esas cosas, y dije, si quieren ir al infierno, que vayan al infierno. Yo tengo una vida, ¿qué necesidad tengo de estar yendo cada 8 días con esta gente que nos hace? O sea, yo nomás así. Y me desinflé igual que la llanta, así, pum, de golpe estaba ya, y dije, estaba enojado, estaba deprimido, estaba todo deshecho. Y ahí estamos, ok, y ni modo, o sea, no puedes ir y empezar a chillar. Ya es madrugada y tenemos que terminar esto y cambiar y subirnos y llegar a casa. Y aquí está la sangre, ya se está pegando, y tierra y sangre y todo en el cabello, y ahí está. Y cada que hago eso se vuelve a abrir y empieza a sangrar más. Y digo, ya, seguramente me van a tener que coser, voy a llegar a Tehuacán y todavía ir a urgencias a las 3 de la mañana. Y digo, no puede ser. Y como que, y Dios así me hizo entender, por la gente, por toda esa gente que está tomando tiempo para ir y ver en ese pueblo y todo, y cada 8 días es de sacrificio, y todos ellos necesitan saber cómo un hombre de fe, un hombre que anda obedeciendo el llamado de Dios, simplemente, ¿cómo reaccionas cuando esto pasa? Y digo, pues no sé quién sea ese hombre, porque yo no soy, yo quiero ahorita, y tenías así, no podía casi ni voltear la cabeza, así el espacio, y digo, si esto se cae, el mismo eje me va a aplastar el pecho con el bajón, y digo, y nomás van a ver mis pies así moviéndose y ya quieto. Y tienes que salir de debajo del carro riéndote. Y digo, ja, riéndote. Ah, okay. Entonces terminamos y no sé, se oye un ruido como cuando pasa el tren, así el peso y de fierro contra fierro, así como va la rueda del tren sobre la riel, ¿no? Entonces si se oía eso desde arriba, ya tenía rato, me di cuenta, ya tenía rato y sigue el agua escurriendo, estoy todo mojado de la espalda, sangre y agua y lodo ya en el cabello, coágulos de sangre aquí en la frente y todo, y estamos terminando, grasa por el chasis en las manos, ya haciendo esto, entonces manchas negras y rojas, o sea, parecía de izquierda, o sea, puro rojo y negro y blanco, ¿no? Entonces, y por fin ya, pero se oye terrible ese ruido, y así, y como que digo, ¿qué es eso? Y digo, viene carro, pero nunca en mi vida he escuchado un carro así, y que como que me acomodo y me volteo, y en eso viene pasando, y venía pasando un camión de 5 toneladas, así con su lona y todo eso, y del lado mío, o sea, el lado derecho, atrás, no tenía llanta. Es más, no tenía rin. Venía sobre el tambor de frenos, echando chispas. Y eso era el ruido de fierro así rodando en el pavimento. Y venía así, pero así. Llega hacia unos 20 metros a la carretera y brum, y se va para Tehuacán. Y empecé a reír. Dije, este cuate tiene problemas. Si es de él y no rompe el eje en lo que llega a Tehuacán, va a ser un milagro, pero está echando a perder su carro. Probablemente le vienen correteando de un pueblo. Y no, y yo me quejo por un clavo en la llanta. Mira, estos a lo mejor le venían ya con, ahora sí, con los balazos, ¿no? Y si no es el carro, lo va a dejar ahí con el patrón y se desaparece. Se va a Yucatán o a San Antonio o a ver dónde, ¿no? O sea, dije, y empecé a reír, como que, y así Dios me levantó. Toda ese peso de encima y decepción y tristeza y enojo y frustración, y porque me dio perspectiva. Simplemente ya vi lo relativo entre mi problema y mi frustración y qué voy a hacer con el caso de ese cuate, ¿no? Y qué sé yo, a lo mejor era todo imaginario y simplemente un ángel, pero todos oyeron y todos vieron y dije, él sí tiene problemas. Entonces, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y fíjense, llego a casa, veo, lavo la herida, echo agua oxigenada y todo, digo, porque necesito saber qué tamaño es para saber si necesito ir todavía, que me atiendan eso. Ok, no, entonces me pongo vendoleta y bla, bla, bla. Pero al otro día otra vez estaba deprimido, así, totalmente sin ganas. Simplemente no sé por qué, qué chiste tiene, esto es inútil, todo es inútil, nadie me quiere, me voy a morir, mejor me echo al tren. O sea, todo así. Y eso duró como 3 días. Y escuché un mensaje de la conferencia de pastores de ese año, y que ya teníamos esos cassettes, pero no los había escuchado todavía, eran todavía cassettes. Entonces, y que pongo uno, y estaban estudiando ese año, no fui a la conferencia, pero estudiaron en el libro de los Hechos. Y el que compartió acerca de cuando Pablo fue apedreado fuera de Listra. Y estaba mencionando que los discípulos lo rodean y Dios lo levanta y dice, al año regresa Pablo a Listra y Timoteo, un joven discípulo, lo escoge para acompañarlo. Entonces un año antes, muy probablemente, porque ya era un discípulo, ya Timoteo sería uno de los discípulos que vio a Pablo y cómo se levantó y cuándo Pablo se levantó. Y me quebrantó cuando escuché eso. Dije, sí, es cierto. Dios levanta a Pablo, se reincorpora y se vuelve a meter en Listra. O sea, eso es lo más tremendo que así dije, ok, me vuelvo a meter en Listra. Así me abrieron la frente, por decir, o sea, realmente gracias a todo lo que nos hicieron, ese gato hidráulico se me cayó, me abrió la frente y todo eso, y Dios simplemente derramó gracia en mi corazón y me dio, porque dije, lo puedo hacer, puedo seguir, pero estaba así, digo, ya no tengo fuerzas, no puedo, o sea, no puedo empujarme otro más. O sea, estoy así, parado, nada más. Y Dios derramó su gracia en mi corazón, me hizo ver que Pablo no pudo levantarse. Dios lo levantó. Pero ya que Dios lo levantó, Pablo se vuelve a meter en Listra. Y se hizo una gran obra. Y Timoteo vio eso. Al año, cuando regresa Pablo, Timoteo ya estaba listo. Entonces, el objeto, o sea, la aplicación de ese mensaje que escuché fue eso. Simplemente Dios estaba dándole a Pablo sus credenciales de apóstol. Después escribe a los Gálatas, por ejemplo, de aquí en adelante ninguno me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea, yo también he sufrido, he sangrado y todo eso. Yo entiendo el costo de predicar el Evangelio, dice. Entonces, o sea, eso de que discutir y esto, Pablo dice, no hay tiempo. No tengo tiempo para discutir esto, para refutar aquello. No, eso es perder tiempo a lo que te truje, chencha. Vamos a predicar el Evangelio. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y por eso, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios está al día. Y me di cuenta que Dios estaba debajo del carro conmigo. Él sabía, yo me fui ya manejando para Tehuacán y así riéndome, le digo a Carlos, mi yerno, pídeme agua por ahí. Entonces alguien tenía una botella de agua. Y mientras ellos están subiendo, nos fuimos para allá y él con la lámpara y me lavé la frente que no se viera tan así aparatoso y todo. Porque ves que una herida en la cabeza siempre sangra demasiado y se ve mucho más escandaloso. Entonces así, y yo muy así sin mover la frente y muy con una cara muy serena, pero no era por estar sereno, sino para no volver a abrir la herida, ¿no? Entonces, ¿cómo están? ¿Ya? ¿Todos listos? Y muy así con mi cara así como yogui, ¿no? Muy así la mirada distante y todo. Entonces, pero fui así, en mi corazón, así en voz bajita, cantando un viejo himno, que era de, que cantaban cuando iban a guerra. Y porque, o sea, Dios me, o sea, nomás estaba aferrado de un hilito, así. Entonces, pero unos días después, así derramó su gracia en mi corazón y me hizo ver eso, que todos mis cabellos están contados. Él está al día. Él sabe lo que sentí, Él sabe la frustración, Él sabe el cansancio. Krista estaba aquí en Cuernavaca, estaban grabando el disco Azul. Entonces llego a casa a las 3 de la mañana mojado, cansado, dolido, herido literalmente y en mi alma también. Y así mis hijas, ok, pues se acuesta, y yo como disimulando así, pero así me siento en la orilla de la cama y nomás así cansado, totalmente agotado y chocado, pero Dios estaba al día. Él estaba, no se había dormido. A las 3 de la mañana me vio así llegar, me vio acostarme. Él estuvo a mi lado cuando lavé la herida. Él estuvo a mi lado cuando escuché el cassette de ese mensaje acerca de Pablo en Listra. O sea, Él estuvo al tanto de todo eso. Y tienes que recordar eso, y esa es la perspectiva que necesitamos. Así que no temáis, versículo 31, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ah, y quieres saber que después tuvimos que dejar el estudio bíblico, después de eso, todavía más tiempo, nos mudamos aquí a Cuernavaca, pero hace, ¿qué será? Un menos, 6 meses, 8 meses, supimos que reanudaron ahí mismo ellos el estudio bíblico y oraron por una mujer y se sanó. No se podía curar y había gastado, qué interesante, gastó todo lo que tenía en médicos y no se componía, sino quedaba peor, y Dios la sanó. Y empieza la gente a acudir. Y otra cosa que empieza a suceder es que tienen que cambiar y avisar en secreto dónde va a estar cada reunión cada 8 días, porque los quieren sacar del pueblo de Yahualutzingo. Y entonces sufren persecución, pero están firmes y saben que Dios está con ellos. Y uno de ellos, que vivió un poco de tiempo en Tehuacán y tomó el curso de estudio inductivo de la Biblia, él está enseñando la Biblia allá. Y así, no sé si él es de pistola o de machete, pero parece que enseña bien y están firmes. Entonces, qué interesante, Dios es fiel. Dios está al tanto de todas esas cosas. Y ahora me doy cuenta, no fue en vano, así la herida en mi cabeza, no fue en vano el desvelo, el desánimo, no fue en vano. Simplemente Dios quiere que sepas que Él está al día. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, igual, perspectiva, de aquí a 100 años, ¿cómo se va a escuchar lo que acabas de decir? Esa acción, esa hacernos tontos o cosas así, de aquí a 100 años puede ser muy importante la conducta de hoy o la actitud de hoy. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y si, por eso hay cristianos que terminan muy decepcionados, porque se imaginan que Dios es más bien un tipo de uno de los reyes magos, ¿no? Que realmente es para concederte y hacerte feliz en todos tus deseos. Y no he venido a traer paz. Eso no fue el propósito de su venida a la tierra. No fue para traer paz a la tierra, sino traer el hombre a Dios. Primera de Pedro 3:18. Por eso sufrió para llevarnos a Dios. El justo sufriendo por los injustos. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Nos da otra vez la advertencia y la perspectiva. Así es, no te sorprendas, no te admires y no te agüites. No te desanimes cuando esto sucede, ya nos lo dijo. Entonces, si está sucediendo, es normal. Y eso no cambia la verdad. Y el Evangelio sigue siendo por eso el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y eso suena muy duro también, pero otra vez, es eso. Lo único que te quita todo el miedo es amar a Jesús más que a tu propia vida. Y muchas veces nuestra familia es nuestra vida, pero tenemos que amar a Jesús más que a nuestra propia vida. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y eso lo repite y lo repite y lo repite en los evangelios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, otra vez, la perspectiva. Y no estamos a decir, ay, entonces piensan que soy chido porque me reciben. No, piensan que Jesús es chido, por eso te reciben. Eso es la perspectiva otra vez. No soy el mensaje, yo solo soy el mensajero. Y necesitan recibir el mensaje. Es la palabra de Dios y es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres fiel, Señor, y gracias por tu favor inmerecido, por tus muchas misericordias, Señor. Son muchas en extremo y además son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tu bondad y por demostrar tu poder en nuestros momentos de más debilidad, Señor. Gracias por levantar a Pablo, Señor, cuando lo tiraron ahí y lo dejaron fuera, probablemente en un basurero, como muerto. Y tú lo levantaste y así tan tremendo que era, se vuelve a meter en Listra, Señor. Y nosotros, tus siervos y tus siervas, te pedimos eso, ese poder y ese ánimo, Señor, esa convicción, que así tirados, que tú nos levantes, Señor, y que podamos volver nuestra mirada hacia donde nos sacaron y seguir donde nos interrumpieron. Danos ánimo, Señor, danos paciencia, danos también esa serenidad, Señor, para tener la perspectiva eterna, viendo que en 100 años esas cosas van a ser solo un recuerdo para nosotros. En 100 años vamos a estar mirando y oyendo otras cosas. En 100 años no va a haber dolor de espalda ni de frente, no va a haber dolor de pies, ni cansancio ni desvelo para nosotros. Entonces, Señor, enséñanos lo que significa negarnos y tomar nuestra cruz y seguir en pos de ti y amarte más a ti que a nuestra propia vida, porque así hiciste tú, nos amaste más a nosotros que a tu propia vida. Y así nos cautivaste, Señor. Te damos gracias por ese amor que cambió todo y nos volteó hacia ti. Entonces, enséñanos tus caminos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor, les bendiga.